Buenas tardes, pues estamos ahora en la cuarta semana del tiempo de Pascua y es muy interesante descubrir que lo que vamos a leer el día de hoy, contrario a lo que hace un momento estábamos platicando en privado y que también hicimos nuestro rosario el día de hoy y invitamos a todos los que escuchen este audio también a rezar diariamente el rosario, vamos a leer el día de hoy en el Evangelio de San Juan un testamento. Fíjense, ustedes han oído muchas, han visto películas y han oído historias y de repente dentro de nuestras propias precariedades soñamos que alguien nos hereda. ¿No te ha pasado eso, sí? Fulanita de tal recibió una herencia de una tía lejana y le cayó un dineral. Se solventaron todos sus problemas, ¿verdad? A muchos los echaría a perder, ¿verdad? Definitivamente, más de lo que ya están. Pero bueno, llega este testamento cristiano. Fíjense lo que les voy a decir. Este testamento cristiano, hagan de cuenta que es un documento. Un documento donde tenemos derecho a una herencia por ser bautizados, por ser cristianos, pero quiero subrayar algo específico, porque es una promesa de Jesús. Es un testamento para el cristiano, católico, bautizado, creyente de Jesús, pero activo. Hagan de cuenta que sí, tú vas a recibir la herencia que se te ha prometido, siempre y cuando estés chambeando. Te vamos a mandar ese montón de millones que te dejó tu tía ficticia, ¿verdad? Por hablar de ese panorama de ciencia ficción, te lo vamos a depositar en tu cuenta mientras estés trabajando. Todas estas promesas que Jesús va a plantear en el cuarto domingo de Pascua, que todos los cuartos domingos de Pascua son para el buen pastor, es dedicado al buen pastor, y siempre se lee el Evangelio de San Juan. Nada más que dependiendo del ciclo en el que estamos, A o B, C, se leen diferentes capítulos del mismo contexto del buen pastor. Entonces, es necesario conocerlo, es necesario conocer nuestra fe, es necesario practicarla y es necesario esperar este testamento. Si tú tuvieras un testamento sabiendo que algún día vas a heredar una propiedad y tu abuela, tu madre, tu padre te lo dejan, ese testamento andaría rodando por todos lados, lo tendrías bien guardado. No por nada la Biblia se divide en dos partes. Qué curiosa la forma en la que le hemos puesto. Le hemos puesto Antiguo Testamento, o sea, lo que se esperaba en el pasado, y Nuevo Testamento, lo que ahora se espera recibir. Es como si en una actualización de los bienes patrimoniales de Dios se hubiera hecho un nuevo contrato para poderlos repartir de una manera más fácil y más sencilla entre todos los que levanten la mano y digan, yo quiero. Ese es el único requisito. ¿Quién se va a salvar? El que confiese con su boca que Cristo es el Señor y cree en su corazón. Que sí quiera, y el que quiere va a creer en todo y va a funcionar en todo. El que dice que quiere, como habemos muchos que a veces decimos eso, ¿verdad? Sí quiero, pero no muevo un dedo, pues está difícil. Algunas personas piensan que son lo que dicen, algunas personas piensan que son lo que sienten, otras personas piensan que son lo que saben, pero casi siempre terminamos siendo las personas que hacemos las cosas. Lo que hacemos, eso somos. Podemos tenernos muy bien autoconceptualizados, pero si somos maleducados, groseros, incumplidos, irresponsables, eso somos. Esas son las etiquetas que sobrepasan mis otros contextos. Segunda parte importante de este testamento cristiano que vamos a leer el día de hoy es que tenemos una certidumbre de lo que vamos a recibir. Si tú tuvieras el papel en la mano, con notario, registrado, lo tienes, tarde que temprano va a ser válido, y cuando tú tengas que presentarte por la herencia, ese documento va a ser suficiente. Eso es un mecanismo civil tradicional, amparado por la ley. En la palabra de Dios y con la sangre de Jesús derramada en la cruz, tenemos la certidumbre de que sus promesas son un día un patrimonio que vamos a recibir. Ahora, aunque nadie se ha sonreído y a nadie le veo el gozo del Espíritu Santo por lo que estoy diciendo, si estuviéramos a punto de morir, nos estaría la diferencia. Y yo espero, antes de que a mí me toque, asistir a muchas agonías de ustedes. Y los digo con mucho respeto, porque me ha tocado estar cerca de muchos de nuestros amigos y hermanos de comunidad que se han estado muriendo, ¿verdad? Y que ya no están aquí, ya se murieron. Pero durante el proceso de su agonía fuimos convocados, estuvimos presentes con la familia, hicimos oración, cuestionamos y platicamos, Y en medio de todo esto, lo único que hicimos fue recordar lo que aquí hemos platicado, recordar lo que aquí se ha predicado, lo que la enseñanza de la iglesia una y otra vez sostiene: las promesas de Cristo son para el creyente, ¿verdad? Pero yo quiero agregarle esa palabra el día de hoy: creyente activo. Porque ahora estamos, hay como hoy, los celulares nos han enredado mucho, ¿no? Y ahora parece que hay modos de ser cristianos pasivos. Hay gente que, oye, ¿tú crees? Sí, sí creo en Dios. Pero no creo en la iglesia, tampoco creo en los sacerdotes, tampoco creo en la Biblia, Yo sé que creo en Dios, y es más, me la llevo con él, ¿verdad? Y trato de tú a tú con él, y yo me arreglo con él. Cuidado con las autocreaciones, ¿verdad?, de Dios, que posiblemente le pongas más de lo tuyo que de lo que realmente es. Y a cualquiera de nosotros nos caería muy mal que alguien nos tratara como lo que no somos, ¿verdad? Que alguien nos empezara a tratar de una manera diferente a lo que somos. Y lo último de este inicio, de este día, es que estas promesas, si verdaderamente, y esto es una tarea personal, es una manera de medirnos, si estas promesas son capaces de desplazar los miedos que tenemos en el corazón todos, entonces esas promesas ya son un patrimonio. Si esas promesas todavía forcejean y los miedos prevalecen, todavía no estamos, parece que ese documento no está inscrito adecuadamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra fe. Todavía tenemos fe volátil, todavía tenemos una fe circunstancial, o me atrevo a decirlo más en lenguaje moderno, una fe emotiva. Nos gusta de repente una predicación que nos haga llorar, nos gusta que le pongan poquita luz, una velita muy bonita, una imagen muy bella, una lectura, una reflexión, una canción que me parta el corazón. ¡Qué padre estuvo! Pero eso no es la cotidianidad. En la cotidianidad, el Espíritu Santo se hace presente en cada hecho y en cada acto que andamos haciendo. Dios no es un Dios romántico. Dios no entra nomás en el momento en el que la situación lo puso así de una manera muy especial y entre dos velitas cenamos con el amado. No, Dios está en los sudores, en los quejidos, en las frustraciones, en los enojos, en los pecados, en las caídas, en las levantadas. Y ese es el Dios que tenemos que saber, que nunca nos deja. Cristo nunca se asustó de sus discípulos, no se va a asustar ahora de nosotros, ¿verdad? Si alguien tiene experiencia con desprecios y con inmadureces, es Él. Pero yo creo que también nosotros ya hemos tenido una experiencia también de Dios que nos haga querer estar con Él. El mundo ofrece sus cosas, ahorita lo vamos a ver. Él ofrece las suyas. Un día tendremos que estirar la mano. Hago mención también de una manera especial que el día de hoy es Día de la Virgen de Fátima, en la cual me amparo y amparo a mi familia, y también te invito a que te ampares en las promesas, en esa exhortación tan necesaria de la oración que tenemos que vivir y hacer como parte de nuestra vida, que hace 102 años se apareció en Portugal y que es quizá, me atrevo a decir, la aparición mariana más importante, ¿verdad? Donde la iglesia recalca de una manera muy importante que todavía existe algo privado, ¿verdad?, que no se ha revelado y no se va a revelar, nada más lo conocen como 8 o 9 personas bajo voto secreto. La mayoría de ellos ya murieron, ¿verdad? Y por último, va a iniciar este sábado o domingo, va a iniciar el sitio de Jericó, que es un estilo de oración, ahorita lo veo yo, 18, que es un estilo de oración particular que se usó en el pasado. El pueblo de Israel así conquistó las promesas de Dios, la tierra prometida, ciudades que ya estaban edificadas y fortificadas. Dios dijo: te las voy a dar, ve por ellas. Y es un recorrido de 7 días alrededor de una muralla. Tronaron las trompetas, se cayeron los muros, los científicos se chupan los bigotes cuando ven este tipo de cosas, tratando de entender toda esta serie de principios, porque los milagros no son antinaturales. Los milagros son de una naturaleza que a veces no podemos comprender, pero no son antinaturales, son sobrenaturales, están por encima de lo que comprendemos como natural, pero tienen una base que a veces nuestro entendimiento no lo ha descubierto. Pero hacemos lo mismo entonces en estas oraciones aquí en el Sagrario de Catedral, en la Parroquia del Sagrado Corazón, y es estar abierto 24 horas por una semana, ¿verdad? Por 7 días, del 18 al 25, y sería muy interesante que quisieras estar ahí en la pelea, que quisieras estar rezando, orando, intercediendo, porque en esta batalla se necesita cada uno de nosotros. Hay demasiados soldados echados que no hacen nada. Hay algunos, y en número creciente, haciendo el mal. Y yo creo que nosotros, que nos corresponde hacer el bien y vivir conforme a las cosas de Dios, nos hace falta como que nos mueva un general, ¿verdad? Entonces, qué bueno que haya alguien que haya convocado. Felicidades al párroco que lo volvió a hacer otra vez. Y pues vamos poniéndonos las pilas, y que las pilas trabajen de verdad. No pongamos pilas gastadas en nuestra vida. Ya hay mucho desgaste en nuestras familias y en nuestra sociedad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Coherente, sencilla, prudente y bien estructurada? Muy bien. Delicados, no aguantan nada. El Evangelio es bien pequeño, pero sustancioso. Hermano, te pido que lo proclames.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Cinco líneas. Cinco líneas, un testamento bien estructurado y bien sencillo. ¿Cuál es la estructura fundamental del testamento? ¿Qué se promete? ¿Cómo? A ver, ¿a quién le gustaría un tratamiento de belleza que le restara 5 años? O 10 años. 10 años, ¿para qué? 15 años. 20 en algunos casos. ¿Sí? 30% de las arrugas para afuera, que volviera a crecer el pelo, se asumiera la lonja en forma tradicional, se convirtiera en masa muscular, se recuperara la voz, la agilidad, la flexibilidad, la apertura, el dinamismo, la alegría, ¿verdad? Nomás por citar algunos pequeños detalles. Ahora, son pequeños síntomas de que anhelamos la vida. ¿A quién le gusta estar en su cuarto echado, todo aburrido, todo cansado, todo deprimido, a oscuras, sin comer, nauseabundo? Tienes que estar enfermo para desear eso, ¿sí o no? ¿Verdad? Nadie quiere estar enfermo, nadie, aunque hacemos cosas a veces para enfermarnos. Entonces, si todos queremos estar bien, ¿qué mejor estado para el bien que la vida eterna? Una vida que no termine. Y Jesús va a hacer la promesa bien concreta: yo le doy la vida eterna y no perecerán jamás. Y hasta ahí hubiera podido haber quedado el enunciado, un enunciado bien sencillo y bien claro. Pero ver este gesto de Cristo, que a veces pareciera poco fuera de lo común en su cotidianidad, pero si te vas a Apocalipsis, ya no vas a ver a ese Jesús sencillo y tranquilo, vas a ver a un hijo de hombre montado en un caballo, guerrero, con la espada en la mano y tatuado, dice la escritura en Apocalipsis, tatuado sobre su muslo. Imagínate el muslo de un guerrero, de un combatiente sobre un caballo, que diga: Señor de señores, Rey de reyes. ¡Ah, caray! ¿Sí? Nos acostumbramos a ver a Jesús que es maltratado, acabamos de vivir, ¿verdad? Acabamos de vivir el triduo pascual, lo vimos bofeteado, lastimado, burlado, maltratado, injuriado. Y ver ahora a Jesús usando esta expresión extraordinaria, bellísima. O sea, es tan cierto lo que te digo, que nadie las arrebatará de mi mano. Y hace unos años hacíamos un ejercicio de ese tipo. No importa quién, fíjense, acérquense a alguien, como cuando jugabas quizá de pequeño, guarda algo en tu mano, ¿verdad? Que no salga nada, que no salga nada por ningún lado, y a ver, quítamelo. Y no importa qué tan fuerte esté el otro, o sea, realmente con tantito que le vayas haciendo así, y te la vas librando. Y te vas librando y sostienes lo que tienes adentro de la mano. Hay como un poder especial que está en la mano, en el puño de la mano, ahí adentro. Y quiero hacer ese resalte porque este patrimonio que Dios nos ofrece en Cristo Jesús no es algo de esas promesas tan acostumbrados a escuchar que estamos nosotros, de promesas huecas. Huecas en la política, huecas en los gobiernos, huecas en las familias y huecas en nuestra boca. Estamos acostumbrados a andar prometiendo todo. No, verás, ahora sí. La verdad que yo sí quería. Te prometo que no volverá a suceder. La verdad que le voy a echar gana. Ya está tan acabado. Si las palabras se gastaran, no habría de dónde tomarlas, de lo lisas que estarían, ¿verdad? Y cuando Jesús plantea, mis ovejas escuchan mi voz, cinco palabras concretas, quiero resaltar cada una de ellas. Primero, porque en Jesús ninguna palabra es ociosa. Y cuando dice mis, primero que nada es me pertenecen, ¿verdad? Las compré con mi sangre en la cruz del Calvario y nadie me las va a arrebatar, porque son mías. Ahora, ¿cómo puedo yo asegurarte que nadie me las va a arrebatar? Fíjate, es una promesa. Quiero que la veas porque no la está haciendo nadie de los que te ha quedado mal. No la está haciendo nadie de los que ha traicionado. No la está haciendo nadie de los que se fueron. La está haciendo el único que ha dado testimonio hasta el final con su sangre, con su vida, por ti. Si yo te digo, nadie me las va a arrebatar de mi mano, ¿qué estoy implícitamente diferenciando entre tú y el que lo intente? Si Jesús dice, nadie las arrebatará de mi mano, estoy implicando que puede haber un oponente que lo pueda intentar hacer. Pero Jesús te está asegurando, nadie, y hagan fila. Y búsquenle, y el que quiera, éntrele. O sea, nadie se puede parar en un ring y decir, a mí nadie me vence. Porque a lo mejor te van a ir mandando candidatos y le ganas al primero, al segundo, al tercero, pero el cuarto te gana y el cuarto te vence, el cuarto te pega, el cuarto te... ¿verdad? Te noquea. Jesús dice, nadie. ¿Cuál es la implicación de trasfondo que hay en esto? Y que esta parte de la persona de Jesús la tenemos muy olvidada. ¿Qué crees que es? ¿Cuál crees que es? ¿Qué piensas?
Que somos de su propiedad.
No, eso ya, pero que Él diga eso, nadie me las va a arrebatar. Nadie. Porque tú puedes tener un carro a tu nombre y alguien con una pistola te lo quita. Un choque te lo echa a perder. Una desvielada y queda tirado en la banqueta. Pero que Él diga, a mí nadie me las va a quitar de mi mano. ¿Qué implica? ¿Eh? Y eso tradúcemelo de otra manera. Si es todopoderoso, significa que tiene más fuerza que nadie. Más fuerza que nadie. ¿Se acuerdan hace algunos años que nos fuimos de retiro e hicimos unas competencias? ¿Alguien se acuerda? Le tocó levantar la mano los que estuvieron en ese retiro que les estuvieron jalando piola, ¿verdad? ¿Qué aprendimos en ese retiro? Dos fuerzas jaloneando, ¿verdad? A unos eran las virtudes, los otros eran los pecados, ¿verdad? Y pareciera, vete para acá, aquí cabes perfectamente, aquí cabes también, donde tú quieras. Descubrimos que la fuerza implicaba mucho el peso. Tenía que ver el peso. Eso, muy bien, que respire la muchacha, si no le damos equilibrio y balance a las cosas, claro que hay cariño y van a estar muy a gusto, pero en los 5 minutos ya va a ser un problema moverse. Con las cosas de Dios se necesita identificar muy bien esas fuerzas, porque el mundo sí te está peleando, sí te está peleando. A ver, ¿quién de ustedes toma el celular durante el día y monitorea lo que ve en el día? O todavía lo que se le antoja en el día. Podrás empezar haciendo oración, a lo mejor con tu celular, porque tienes por ahí la liturgia de las horas. Podrás escuchar una reflexión, ¿verdad? Pero a los 15 minutos o media hora o una hora, alguien te va a mandar un mensaje y va a entrar algún video de alguien en algún chat, y ese video te va a llevar a pensar algo, y era una bromita, jajaja, y te involucraste y te desviaste, y hay forcejeo, y a veces es en forma de bromas. Ay, no te claves, hombre, es una bromita. Ay, no te claves, es una fotito nomás. Ay, no te claves, es una peliculita nomás. Pero te está jalando de un lado para otro. No permanecemos siempre fieles al Señor. Hay desesperanzas, hay tristezas, hay un montón de ideas dentro de los mismos textos que leemos que nos mandan al otro lado. Si Jesús va a pelear, y ya peleó, y ya ganó, déjate ser verdaderamente absorbido, asumido, redimido por Él. Pareciera que tenemos cláusulas de exclusión y decimos: Señor, si quiero que me salves. Ah, mira, puros expertos. Usaron frase de San Agustín, ¿eh? Señor, hazme santo, pero no ahorita, porque mañana es viernes y luego sábado y me quedan algunos años de kilometraje y mira todavía. Y cuando nosotros empezamos nuestros primeros avances, nuestros primeros caminos de conversión, nuestras primeras idas a la predicación, convivíamos, éramos los más jóvenes entonces, ahora somos los ancianos del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero antes llegábamos y algunas señoras nos preguntaban: ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Y yo ya sabía por dónde venía, decía: ¿pero por qué nos dices eso, no? Hace 30 y tantos años. Porque están ustedes muy jóvenes. O sea, casi que la implicación era: deja la religión, deja la espiritualidad, deja la conversión. Déjala para cuando ya no se calienten las tortillas. Y yo me le quedé viendo así y le dije: ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Es como esa mamá que un día decía: es que yo no quiero que mi hijo se case joven, pero tiene 2, 3 años de novio y está en edad ya, mira, 20 y tanto, pero yo quiero que viva la vida. Entonces le dije: señora, tradúceme, ¿qué quiere decir que viva la vida? Que role, que cambie de mano, ¿sí? O sea, pudiendo sacar un carro de la agencia, ¿sí? ¿Va a tomarse uno una papa de 15 manos? No es lo mismo. Y eso es lo que Dios está peleando en Jesús por nosotros. El mis es un vocablo personalizado. Ahí estás incluido tú. Fíjense dos cosas. Mis ovejas escuchan mi voz. Ya planteé la palabra mis. Ahora, ovejas. Hay unas que comen más que otras, pero en fin. Ovejas. Uno. Una oveja es un rebaño. O sea, son muchas. Dos. Estas rebaños, estas ovejas, tienen características muy particulares. Están indefensas. Las ovejas es un animal que prácticamente no tiene nada con qué defenderse. Ni corre, ni grita, ni nada. La oveja llega a alguien, la toma y se la lleva. Entonces es muy importante, especialmente es muy importante, que la oveja tenga dueño. Ni siquiera se le puede poner marca de raza, porque se le cambia. No se le hace un señalamiento. Ni siquiera en la modernidad existe eso. Medio se le puede tatuar, pero luego se le borra y no se le ve. Entonces la oveja pareciera que siempre está como endosada, como disponible. Es bien importante que una oveja tenga un propietario. Y aparte, estas ovejas son productivas. O sea, una oveja es un negocio, es productiva y constituye también un patrimonio. O sea, Somos un patrimonio para Cristo. Cristo Jesús va a decir: compramos, he comprado todo un pueblo, toda una nación con mi sangre, y la he hecho mía. Oigan, ya bájenle. ¿Sí? Tercero, escuchan. ¿Sí? Mis ovejas escuchan. Es la palabra original del pueblo de Israel, Shema. ¿Sí? Hay gente que no escucha. Es tristísimo, ¿eh? Pero hay gente que no escucha. No escucha. Hay demasiado ruido, hay demasiada distracción. Así es nuestra vida, así nos acostumbramos. Quiero hacer, de alguna manera, usando un vocablo muy moderno, ¿verdad? Ahora que se han definido tantas enfermedades y que tantos niños sufren, ¿verdad? Y a pesar de la gran bendición que implica tener un niño especial en muchos sentidos, ¿verdad? Que un papá, que una mamá tenga un niño con autismo, pues es todo un protocolo diferente que tienen que aprender a asumir y saber llevar a cabo. Yo creo que vivimos una sociedad con autismo. Nuestra misma sociedad está distraída, no enfoca, no ve a los ojos, no resiste el contacto. Vivimos en una sociedad donde vivimos así, cada quien en sus mundos, retraídos, escondidos, enfadados, pervertidos, viviendo cosas que no corresponden. Jamás compararía, ¿no? Aunque he usado la palabra, la inocencia de un niño autista con la sociedad pervertida, ¿verdad? De un autismo social. Pero es un autismo buscado, promovido, acelerado. Y estamos encantados en él. Porque no escuchamos. No escuchamos. Y si no escuchamos la voz de Dios, dime qué posibilidad tenemos de que se escuche la tuya. Si no se escucha la voz de Dios, ¿cómo se va a escuchar la tuya? Mis ovejas escuchan mi voz. Vuelve a reafirmar la pertenencia, lo que me pertenece, lo que es mío. Y en quinto, mis ovejas escuchan mi voz. Y la voz de Dios, la palabra, hace en nosotros una acción. San Pablo va a decir: ustedes escucharon la voz de Dios, ¿verdad? No como cualquiera, sino como lo que es la palabra de Dios, que ejerce su acción en los creyentes. Salud. La palabra de Dios es luz para mis pasos. La palabra de Dios reconoce. Tú y yo reconocemos a personas con su propia voz. El otro día, caminando como a unos... Estaba yo sobre una banda, estaba caminando y tenía una televisión prendida aquí, apagada, para no distraerme. Y como a 25 metros atrás de mí, estaba prendida una televisión y escuché una voz que me hizo conocida. Y volteé para atrás y era una entrevista a nivel nacional y era un sobrino mío, que hace mucho que no veo, pero reconocí su voz. O sea, tenemos grabados en nuestras mentes, así como nos hemos grabado los rostros, tenemos grabadas las voces de las personas. Y de repente te contesta alguien y es el hijo, y hablas igualito que el papá, y te contestan los hermanos y los tres hablan igual. Y vas descubriendo, inclusive por medio de la voz, se sabe cómo está la salud. Por medio de la voz, ¿sabes si dices la verdad? El famoso probador de la verdad, hay una prueba muy tradicional que, dependiendo de cuando no dices la verdad, las cuerdas vocales se constriñen. O sea, se nota que se forzan para decir. Todo esto aplica menos a un sinvergüenza, ¿no? Los sinvergüenzas han desarrollado grandes habilidades, ¿verdad? Aparte de grandes patrimonios también. Pero hay gente que no puedes evitarle. Tú escucha su voz y descubres a veces su intención, su personalidad, todo lo que trae ahí guardado. No importa que la dulcifique, no importa que la finja, ¿verdad? O mejor dicho, la tiene que fingir, porque si habla como es, pues le sale el colmillo al lobo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque así como los rostros denotan la persona, la voz también. Y la voz de Jesús es usada para atraer a sus ovejas. Cuando tú te pares enfrente algún día de un rebaño, el otro día le proponía a uno de los miembros distinguidos de Él Vive, dentro de las muchas dinámicas que hicieran la dinámica que Dios le propuso estando el pueblo en Egipto esclavo, Y cuando le propone vivir la Pascua por primera vez, vas a ir al rebaño, vas a escoger un cordero de un año sin defecto, ¿verdad? Sin mancha, lo vas a sacrificar el día fulano. Ese día lo vas a, la sangre la vas a untar en los dinteles de las puertas, te lo vas a comer de pie, con las sandalias puestas, el bastón en la mano, el cinto apretado puesto, porque es la Pascua del Señor, no lo vas a comer con ningún adobo ni nada. O sea, así la pura proteína lista para que te muevas. Y el otro día comentábamos, nomás desde esa dinámica, desde ir a un rebaño, ¿verdad? A mí me ha tocado estar así en medio de un corral donde hay 1,000 ovejas y caminarlas y nada más obedecen al que le hacen caso y no se asustan con el que está acostumbrado, todas se hacen bola, es lo único que puede protegerles, y voy a buscar una que no tenga defecto. 1,000 y ni una. Todas con mancha, todas con algún detallito, todos, encuéntrate uno. El cordero sin mancha. Y cuando hablamos de manchas, ¿de qué nos referimos? Los pecados. ¿Quién de nosotros no tiene pecado? ¿Quién de nosotros no está manchado? ¿Sí? Qué fácil todos los días cambiarnos de ropa, pero traemos la misma alma. Andamos manchados, ahí va por dentro, aunque no se nos note. Pero si trajéramos la misma ropa de hace un mes, sin quitarnos la desde hace un año, tú ya ves cómo se ven esa ropa, ya las hemos visto allá afuera, ¿verdad? En algunas personas que caminan por la calle con la misma ropa después de meses. Esa es la diferencia cuando perteneces al grupo de Jesús, a los discípulos de Jesús. Esa es la diferencia. Hay quien cuide, hay quien vea, hay quien promueva, hay quien custodie, hay quien libre de los peligros. A veces pensamos que estar ligados a las cosas de Dios es como andar en una tonalidad, pareciera que no sabemos vivir. Oye, el mundo te ofrece un montón de cosas y tú, ay, vas al grupo aquel, ay, vas a aquello. Y a veces somos tan ingenuos, la inocencia es una virtud, la ingenuidad es una estupidez, la ingenuidad es una torpeza. A veces somos tan ingenuos de ir a un lugar donde sin darnos cuenta nos van a dañar, nos va a lastimar, porque va a empezar este jaloneo de alguien que ya tiene un rebaño, de que ya tiene un pastor y que tiene garantizada la vida, va a empezar el jaloneo de otro pastor, alguien que va a chiflar de atrás del corral y te va a enseñar algo suculento. Mira un lonche diferente, mira algo diferente que comer, algo diferente que vivir, un agua diferente, pásate para acá, mira, los prados son más verdes. Y hemos caído muchas veces, hemos cruzado esa cerca y hemos entrado a lugares que no son de Dios, y todos hemos sido, desafortunadamente, la concupiscencia, dicen los expertos, ese daño interno que tenemos de inclinarnos a veces a las cosas que no nos hacen bien. Jesús va a plantear ahí mismo, yo las conozco, y para mí esto, la verdad que me sacó un wow, cuando te detienes a ver las palabras de Jesús y te dice, yo las conozco. Miren, somos tan raros, fíjense, aún en el área que tenemos dañado, en lo vanidoso, en lo protagónico que tenemos, nos fascina que alguien nos conozca. Oye, tenías hace un mundo que no venías y te dicen, hola fulano, llegaste. Órale, alguien te topa después de 20 años de no verle, entras a un banco y te resulta que te reconoce por tu nombre. Ves a aquel chavalo del barrio y te vuelve a ver en algún lado y te vuelve a mencionar en otros. Te conocen. Y de repente que alguien con el poder te voltea a ver y te diga, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Mira. Y tú, me volteó a ver, es el fulanito de tal, ¿verdad? El secretario de quién sabe dónde, y mira, me conoce, es motivo de orgullo. Bueno, Jesús nos conoce. ¿Cuándo hemos presumido que somos conocidos de Dios? ¿Que somos conocidos de Jesús? La verdad es que muchas veces nos hemos tratado indignamente nosotros, no Él. A mí no me escucha, a mí no me pela, rézale tú, pídele tú, intercede tú por mí. A mí, me tiene olvidado el Señor. ¿Verdad? Pensamos así, y tan no sabemos con quién tratamos, que que cuando estamos con Él aburridos, cansados, dormidos, ¿verdad? Todo nos vence, menos su amor. Esto es medio tétrico, pero cuando caemos en cuenta que es Jesús el que nos conoce y que Él que nos conoce sabe de qué pata cojeamos, sabe cuáles son las debilidades, las experimentó. Jesús fue igual a todo a nosotros, menos en el pecado. Quiere decir que esas tentaciones por las que todos hemos pasado, también las ha pasado Él y las ha vencido. Y además promete que el que quiera andar con Él, le va a dar de su mismo espíritu, no de otro, ¿eh? O sea, no va a mandar espíritus alternativos que te hagan funcionar bien. No, del mismo espíritu, las primicias de su espíritu, se conceden desde el primer día de la resurrección. A nosotros se nos otorgó en el bautizo. Y aunque nosotros, cada vez que lo invocamos, recibimos Espíritu Santo. Para los que no llegaron a tiempo, rezamos hoy un rosario propuesto por Raniero contra la mesa, más que rosario, en el esquema del rosario, una reflexión, ¿verdad?, sobre la acción del Espíritu Santo, y esa acción del Espíritu Santo que no tiene otra más que renovar y reintegrar al ser humano en el plan de Dios. Y todo esto lo vamos viviendo y lo vamos haciendo si nos dejamos conducir por Él. Pero todos tenemos nuestra propia agenda personal, y en la agenda personal hay muchos reclamos allá afuera. Hey, ponte a trabajar, ponte a hacer dinero, ponte a viajar, ponte a comer. Oye, disfruta la vida. A ver, que ya no tienes compromiso. Dale vuelo, funciona. Todas esas cosas que ya sabemos. Y pareciera entonces que el único que no nos conoce somos nosotros. Él sí nos conoce y sabe que si vivimos de esa manera, nos vamos a lastimar. Pero de todas maneras la vivimos. Y terminamos lastimados, ¿verdad? La parte importante de todo este amarre es que cuando Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ahí está el secreto de todo. ¿Qué es el seguimiento a Jesús? ¿Ustedes saben lo que es un camino sinuoso? ¿Sí? Meandering en inglés, nunca he oído esa palabra. Es transportarte de esta manera a un lugar. Pareciera que hay que dar muchas vueltas para llegar, ¿verdad? Pero cuando a veces nuestros caminos se ponen así de sinuosos y de complicados, cualquiera de nosotros puede identificar una huella. Identificas la huella del zapato, si vas caminando por arena y alguien va caminando enfrente de ti, ves la huella, en tierra, en lodo, qué curioso. Pero prácticamente no importa sobre qué caminemos, podemos dejar una huella de alguna forma, tanto metafóricamente como en la realidad. Nuestro camino ha ido marcando líneas, buenas y malas. Algunos hemos hecho puros garabatos. Jesús ha planteado un camino bien concreto. Si alguien se acuerda y pone pausa y se acuerda cómo empezó el camino de la revelación de Jesús, va a empezar con un grito. Con un grito, antes de que empiece toda la vida pública de Jesús, va a iniciar con un grito en el desierto. Enderecen los caminos, que se rebajen las colinas y que se rellenen los abismos. Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Porque ya viene. O sea, el camino lo más planito posible. Nada de baches, nada de piedras, nada de caídas, nada de sacar vueltas a cerros, para que puedan llegar con facilidad. Esa es nuestra chamba. Explicar con claridad la palabra de Dios es una chamba de allanamiento, para que el camino esté allanado, fácil de entender. No nos la compliquemos mucho. Dios quiere que nos salvemos. Dios quiere que estemos en paz. Dios quiere que seamos ricos. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que tengamos salud. Las enfermedades, las tristezas, las pobrezas y los enredos, la mayoría de las veces es causa nuestra. Nuestras propias consecuencias, nuestros propios malos manejos, nuestras propias desorganizaciones. El crimen, inclusive el crimen, anda muy mal ahorita, porque es un crimen desorganizado. En otros tiempos el crimen estaba muy organizado, y el crimen organizado funcionaba dentro de las sociedades por siglos, y no porque lo amparemos ni porque lo autoricemos, porque es parte de la convivencia entre el trigo que nace. ¿Se acuerdan de la parábola? Y la cizaña. O sea, los arrancamos, ¿no? Déjalos que crezcan juntos hasta el final de la cosecha. Ahí se van a dividir las cosas. Cada quien lo que elija vivir. Pero esta desorganización que traemos en las familias, en los crímenes, en la política, en la autoridad, en el poder, todo esto por lo que estamos pasando, pues no nos trae más que puros enredos e infelicidades. Y Jesús propone, si son de mis ovejas, ellas me siguen. De todas maneras, tú eres seguidor de alguien. Ayer era noticia, yo de repente me entero de cosas que no sigo, pero de repente fulanito de tal, por un comentario equivocado, perdió 1,000,000 de seguidores. Uy, se debe haber querido morir, imagínate, ¿verdad? Lo importante es que ahora en la vida cibernética tengas seguidores, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos la página y vemos, a ver, ¿quién siguió la página de predicación de la palabra de Dios? ¡Wow! 114. Puras almas que se van a salvar, ¿verdad? Yo no sé qué pasaría si de repente viéramos ahí 30,000, 50,000, y de repente alguien se avienta un videíto, quién sabe qué. Uy, 5,000,000, 8,000,000 de reproducciones, 140,000,000 de reproducciones. Pero para honra y gloria de Dios, vemos un conjunto australiano, Hillsong United, bellísimo, toda una industria en la música cristiana, que tiene millones y millones y millones de repeticiones y de seguidores. Entonces, hay de todo, hombre. El mundo no está como lo pintan. No crean que hay puro coche jabalí, puro depredador. No crean que hay puros leones y puros tigres allá afuera devorando. Hay muchos rebaños buenos, muchos rebaños sanos, pero mucho rebaño apático, mucho rebaño echado. Y aplica pues aquel texto que dice, ahí están como reses engordando para el día de la matanza. Ábreme otra bolsita de papitas, ándale, y tráete otro refresco. Y el día que inventen el de 5 litros se va a vender también. No lo han hecho de 5 litros porque está muy complicado cargarlo, ¿verdad? Y pues así está la cosa. Entonces aquí lo que hay que pensar con más seriedad que todo es, ¿a quién estás siguiendo tú? Porque si sí estás siguiendo a alguien, ¿eh? Si sí estás siguiendo a alguien. De repente repites la frase que oíste de tu mamá. No estabas de acuerdo con tu mamá en aquella forma de educar, pero de repente la mamá decía, aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad? Ya no hay chicharrones, ya nadie se los come, de repente, ya no sabes por qué tronaban, ¿verdad? Pero la mamá, y tú llegas y dices a tus nuevas generaciones de niños, aquí mis chicharrones truenan. Y de repente tuviste una mamá muy impositiva y muy atropelladora, y ahora tú repites el modelo, ¿verdad? Entonces, sí estamos siguiendo a alguien. Qué curioso, pero no sigues a la mamá que rezaba, ¿verdad? La mamá que sí se rezaba, la abuelita que ahora está en el de dealer, ¿verdad? La abuelita que ahora está en el casino, ¿verdad? Y que antes llegaban a la tarde y pásale, mijitos, y tenía, qué sé yo, cafecito con leche, con panquecitos, quién sabe la tía, quién sabe qué, ¿verdad? Así, y ponía la gente, ya sabes, si querías panquecito había que rezar el rosario, valía la pena, ¿verdad? Pero ahora tú y yo vamos siguiendo a alguien, nada más que hay que ponerle GPS. Pero el GPS queda rastreado, ya ahorita todo lo que hacemos deja una testimonial, todo lo que hacemos, lo que decimos queda grabado, siempre está grabado. Alguien, sucede algo allá afuera, está en video. Alguien te oyó y lo repite. Alguien tomó una foto. No cambias de carro. Son tus mismas camisas. Es el mismo estilo de lentes. Tu misma manera de hablar. Tus mismas amistades. La gente conoce tus gustos. Conoce tus. Vamos dejando huella y vamos siguiendo a alguien. ¿Con quién te sigues juntando? ¿A quién le sigues hablando? ¿A qué página sigues entrando? ¿Con qué te distraes? ¿Qué te apasiona? Vamos siguiendo a alguien. ¿Qué porcentaje de tu seguimiento del día es con Jesús? O, si andamos en estos caminos sinuosos, el GPS detecta recorridos, ¿verdad? Ustedes saben que hay aplicaciones que usan los corredores y prenden su aplicación o en relojes y terminan de correr y ves el recorrido por donde anduvieron, en qué cuadra se metieron, le dieron la vuelta a la laguna, bajaron por esta calle, entraron, y el recorrido fue de tantos kilómetros. Nuestro recorrido, ¿sumará kilómetros para Jesús? ¿O serán puros recorridos de nuestras puras distracciones egoístas que no llevan a ningún lado, verdad? Entonces, es una tarea, sí, si no venimos aquí mira, como si fuera novedad. Lo único es que ponerlo en actualización el día de hoy, en lo que piensas, haces, dices, deseas, sientes, y replantearnos qué estamos siguiendo, si sigues más de lo mismo, más de lo viejo, más de lo acabado, más de lo triste, más de lo pervertido, pues no vas siguiéndolo. O sea, hey, hace falta que alguien te grite, tú no eres de las ovejas, tú no eres. Llegó un momento en que Jesús dejó de enredarse con eso. Ya sé que esta palabra no puede usarse en Jesús, pero voy a aplicarla con nosotros. A Jesús tú lo veías sufrir porque la gente no se convertía. Claro que lo veías sufrir. Lloró por Jerusalén. 2 veces lloró en la Escritura. Y queda testimoniado. Cuando muere su amigo Lázaro y por Jerusalén. Tantas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y no has querido. O sea, Jesús veía que no le creían, no lo aceptaban y no le daban crédito a sus palabras. Y llegó a argumentar cosas tan extraordinarias como diciendo, está bueno pues, si no me quieren creer a mí, no me crean, crean a las obras. O sea, si no me creen por lo que yo digo, porque te caigo mal, porque no te gusta mi cara, porque te parece muy osado, porque parece que contradigo la ley, aunque realmente le estoy dando plenitud, checa las obras, son obras de Dios. ¿Quién puede hacer estas obras si no Dios? Pero llegó un momento en que Jesús dijo, ¿sabes qué? Mis ovejas conocen mi voz. Cuando sus propios discípulos ya no quisieron comer aquella propuesta, van a comer mi carne y mi sangre, y dijeron, ¡qué dura! ¡Qué dura! Esas palabras. Y ya no querían andar con él. Jesús estuvo dispuesto a despachar también a los apóstoles. Ustedes también quieren dejarme. Porque las cosas de Dios son de Dios. No las podemos modificar, adaptar para que chequen. Es que ahora se puso de moda la homosexualidad. Entonces hay que borrarle toda la parte de la Escritura que dice que la homosexualidad no es lo correcto, que es producto de una herida, que no es el plan de Dios, que no se vale, que no está a la par. ¡Ah! Esas ideas son antiguas, esas ideas son viejas. ¡Ey! Si estás sufriendo un trastorno de esta naturaleza en tu sexualidad, es sumamente extraño que no esté vinculado a una herida de familia o a una herida de abuso. Es sumamente extraño. Pero no por eso tratemos de decir, la palabra de Dios entonces ya está obsoleta, quítale eso, ¿verdad? Entonces, como no hacemos este tipo de cosas, entonces nos vamos apartando. Entonces, la voz que venimos oyendo ya no es la voz de Jesús. Ahora es la voz del posmodernismo, ahora es la voz del secularismo, ahora es la voz de la ideología de género, ahora es la voz de lo que te conviene, ahora es la voz de lo que te da dinero, ahora es la voz de lo que te da gusto y placer. Bueno, pues cada quien. Un día va a llegar el día en que el buen pastor, porque no se le va a quitar lo bueno al pastor, se va a parar enfrente del rebaño y va a decir, hey, a los de la derecha, a sus ovejas, vengan benditos de mi Padre. Y entren a formar parte del gozo eterno. Y a los de la izquierda, a los que hicieron el mal, váyanse al fuego eterno. O sea, ustedes nunca quisieron andar conmigo en vida. ¿Quién te hace pensar que ahora después de muerto vas a querer andar conmigo? Si se fijan, o sea, esto es más sencillo de lo que lo hemos complicado. Vamos a terminar siguiendo después de muertos lo que seguimos en vida. O sea, nadie se arrepiente después de muerto. O te arrepientes antes, pero no después. El gran concepto de los místicos es que la voluntad queda fija. Y ojalá lo entendiéramos. Ese concepto, porque es extraordinario. Tú ahorita puedes cambiar tu manera de pensar. Puedes cambiar, tienes puntos de vista. Te pueden influir. Puedes decidir por aquí o por aquí o por acá, accidental o deliberadamente. Pero el día de la muerte queda la voluntad fija. O sea, ya no hay dos voluntades muy propias de los hipócritas, ¿no? Los hipócritas podemos tener muchas voluntades, un día para un lado, otro día para el otro, pero un día queda una sola. Y eso que querías, y eso que te gustaba, y eso que te jalaba, eso va como un imán. Haz de cuenta que le prendiste el aspirador y te va a llevar al lugar donde tú querías estar siempre. O sea, ¿qué se puede hacer? Va a decir el apóstol Pedro en una de sus cartas. ¿Qué se puede hacer con alguien que ya recibió la palabra de Dios, ya vio los beneficios y vuelve al pecado? Dice, es igualito que un perro. ¿Qué se puede hacer con un perro que vomita y después de que vomita se traga su propio vómito? ¿Qué se puede hacer? Pidámosle a Dios que nos conceda ser de las ovejas de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Señor, sabemos que tan preciados somos para ti que nos darás la vida eterna. Tú la compraste para nosotros en la cruz del Calvario. Y en este texto que hemos leído, donde ratificas que nadie arrebatará de tu mano lo que el Padre te ha dado y nadie podrá sacarlo de la mano del Padre, es porque el Padre es superior a todos. Así que no importa que el pecado siga jaloneando y que hombres poderosos en alguna etapa de la historia de la humanidad tengan poder para quitar o arrebatar la vida. El Padre sigue siendo superior a todos. No importa que las tentaciones se sofistiquen, no importa que las drogas parece que dominan al mundo, no importa que los capitales enredosos ya no de la productividad de los bienes fundamentales, sino de bienes triviales, puedan comprar países enteros. El Padre sigue siendo superior a todos. No permitas que nos enredemos. No permitas que perdamos de vista tu identidad. El Padre y yo somos uno. Así de claro ha quedado el acuerdo. Jesús y el Padre, que conceden el Espíritu Santo, es un solo Dios, que reinó antes y reinará para siempre. Y en las manos de María yo quiero protegernos. En las manos de María Santísima quiero cuidarnos, nosotros y nuestras familias. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.